Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más podemos charlar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 5790, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir, guárdalo en tus contactos. 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ese es el miedofón.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Imagina estar solo en una sala silenciosa y de pronto escuchar un leve crujido detrás de ti. Te giras y la estatua que estabas mirando hacia el altar ahora apunta directo hacia ti. No hay viento, no hay nadie, solo esa mirada inmóvil que parece cada vez más viva. Estatuas religiosas y figuras antiguas han sido captadas por cámaras de seguridad girando, llorando o incluso cambiando de expresión sin intervención humana. Hoy vamos a explorar casos extraños desde una estatua egipcia que rota sola en un museo hasta vírgenes que parpadean frente a cientos de testigos. Hoy, estatuas que cobran vida. ¿Acaso milagro o maldición?
¿Qué te parece el tema esta noche? ¿Crees que esas estatuas se mueven por inspiración divina? ¿O crees que hay algo más oscuro detrás de todo ello? Te invitamos a participar, a que platiques con nosotros, que nos regales tus historias completamente en vivo y por supuesto también recibimos tus mensajes de voz en nuestro miedofón. ¡Adelante!
Hola, ¿qué tal? Gina, Nacho, buenas noches, que tengan una excelente noche. Quisiera contarles una pequeña historia, algo breve. Espero sea de su agrado de ustedes y de los radioescucha. Llevo un rato escuchando su programa, por no decir que es mucho. Llevo un rato el que los encontré en una plataforma de podcast y intento no perderme ninguno de sus episodios, o en este caso ninguno de sus programas. A lo mejor voy un poquito desfasado, pero en cuanto tengo oportunidad o tengo tiempo, siempre intento seguir, en este caso, con el programa anterior. Me encantaría felicitarlos por su programa. La verdad me gusta mucho, me llama mucho la atención lo paranormal, lo místico, lo oscuro y lo sombrío. Quisiera contar mi breve historia, pero sin antes decirles muchas felicidades por sus 30 años. Esperemos que siga este programa por muchos, muchos años más. Y pues voy a comenzar. Hace algunos años, serán unos 21 años, pongámosle, yo asistí a la primaria cuando un profesor que se llamaba Rafael nos comentó una historia en una época de fiestas, bueno, para recordar o remembrar lo que eran los fieles difuntos. Él nos comentaba que él en su entonces vivía en una vecindad cuando era niño, aquí en Pachuca de Soto, y él nos comentaba que en esa vecindad vivían más familias, ¿no? Pero en aquella ocasión él nos comenta que su mamá estaba durmiendo o estaba recostada a lo que era en su cama, ya estaba por finalizar su día y estaba ya muy cansada. A lo que él nos comenta es de que su mamá ya estaba entrando ahora sí que cayendo lo que era en sueño, ya estaba entrándole el sueño muy profundo. A medida de que ella sentía que se estaba quedando ya dormida, dice que sintió como un peso fuera de lo normal estaba en sus pies, o sentía así mucho, mucho peso lo que era en sus pies. Sentía algo como si algo le aplastara los pies. Y que ella pues dijo, no creo que sean mis hijos porque mis hijos ya están acostados. Dice, según esto, el profesor que nos contaba que eran como entre las 12 o una de la mañana. Entonces en aquella ocasión dice que su mamá intentó mover sus pies pero no podía. Intentó encogerlos para pues poderse acomodar y en este caso pues ya dormir bien, ¿no? Pero dice que no podía porque sentía que algo le obstruía mover la movilidad. Entonces dice que medio se enderezó o se hizo un poco hacia enfrente, se levantó para ver qué era lo que estaba pues así como aprisionándole los pies, y que nada más logró ver una silueta de un perro negro en lo que eran en sus pies, y que para esto ella gritó, cerró sus ojos y se echó la cobija encima. Pero al mismo momento dijo, no, tengo que ser fuerte por mis niños porque no sé si este perro les quiera hacer algo. Cuando bajó la cobija y se intentó reincorporar, dice que ya no había nada. El peso desapareció de un momento a otro. Que hasta incluso decía que seguido en esa casa donde él vivía, pasaban cosas extrañas o les llegaban a espantar. Tiempo después nos contó, bueno, que pasó tiempo de esa misma historia y que se fueron a vivir a otro lado, ya directamente por lo mismo de la situación que habían estado pasando. Orale, igual quisiera ver, bueno, no ver, pero sí contarles otra historia igual un poquito express.
A ver.
Ya hace algunos años me contaba mi mamá que su abuela tenía un puestecito como de dulces así en la calle, donde vendía medias, vendía artículos varios, era como una mini tiendita. Pero comenta mi mamá que su abuela dice que vendía así a altas horas, ¿no? Quitaba su puesto, por ejemplo. Bueno, no era tan noche, eran como a las 8 de la noche, 8, 9 de la noche quitaba su puestecito. Porque dice que ella sacaba un ingreso extra. Entonces dice que en alguna ocasión en la que ella estaba, pues así, estaba a punto de recoger su puesto, que escuchaba, pero en la calle ya era, estaba sola, era como a las 8 de la noche. Y ella nos comenta que su abuela empezó a recoger lo que era su negocio. La calle es muy transitada aquí, es en la calle de Hidalgo. Y nos comenta mi mamá que su abuela empezó a recoger las cosas y entre eso empezó a escuchar así risas o ruidos como de niños que estaban jugando. Pero no, ella dice que no veía a nadie que pasara, pero sí se escuchaba mucho ruido, así como niños corriendo, gritando, jugando. Y que en eso pues dijo, pues me voy a asomar, ¿no? No vaya a ser que a lo mejor ande ahí un niño y no sé, esté perdido o qué sé yo. Entonces dice que salió a asomarse, ahora sí que sobre la avenida, sobre la calle, y que vio que andaban jugando dos niños muy pequeños. Ella le calcula que eran más o menos como de unos 6 años de estatura, a lo mejor medían como un metro veinte, 1.30 metros, y que sí, andaban jugando así como a corretearse, pero que se veían raros por la fisionomía, por el tipo de ropa que traían puesta, porque se veía como una ropa muy vieja, muy antaña. Pero lo que más le causó como que curiosidad es de que tenían sus orejas picuditas, y estos niños, al momento de que se percataron de que ella los vio, que se echaron a correr, o sea, directamente se echaron a correr y se desaparecieron. Y ella dijo, ah, caray, ¿estaré viendo bien o qué habrá sido lo que vi?
Ok, amigo, vamos a la pausa y regresamos contigo. ¿De qué se trata?
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Ojalá que cuando creas que ya me olvidaste, te salga un refresco con mi nombre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estatuas que se mueven solas. Cámaras que captan estos movimientos. ¿Tú crees que es un milagro o una maldición? Ahorita lo comentamos.
Todavía comenta mi mamá que dijo su abuela en ese entonces que salió y dio la vuelta para ver para dónde corrieron los niños, pero que al intentar verificar para dónde corrieron ya no los encontró o ya no los vio. Entonces ella comenta que ella se quedó con la duda si eran duendes o eran niños o qué habrá sido. Pero hasta la fecha, bueno, he sabido de muchas historias sobre esa misma calle, de la calle Hidalgo. Bueno, Gina, Nacho, muchas gracias por permitirme contarles esas pequeñas o breves historias. Que tengan una excelente noche y éxito en su programa.
Muchas gracias, mi querido amigo, muy amable.
Claro que estamos recibiendo los mensajes y también los comentarios acerca del tema de hoy. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Luis Enrique.
¿Desde dónde nos escuchas, Luis?
De aquí, de Nicolás Romero.
En el Estado de México, bienvenido. ¿Y qué nos quieres contar?
Pues tengo muchas historias que contarles, la verdad. Ahorita les quiero platicar lo que me ha pasado recientemente.
A ver, platícanos.
¿Qué he vivido en estos 8 meses? No, sí, yo no creo en la brujería, pero me han pasado cosas muy, muy extrañas. Incluso perdí a mi familia, me abandonó mi esposa. He tenido problemas en el trabajo y también el otro día me aventaron una rata muerta a mi casa. Una rata ya en estado de descomposición, ya gusanada.
A ver, entonces, por lo que entiendo es que dices, yo no creo en la brujería, sin embargo, ha habido eventos en mi vida que sí. No los entiendo mucho, y entonces crees que está orientado a que alguien te está haciendo algún trabajo.
Sí, porque tiene poco que me aventaron una rata muerta ya en estado de descomposición, toda gusanada. Entonces, yo me fui a trabajar, dije, ya rato la saco, la echo a la coladera. Llego en la noche a su pobre casa.
Gracias.
Y ya todos los gusanos estaban adentro. Se me metieron todos los gusanos. Entonces, ya me puse a matar y a sacar gusanos. Esa fue una. La otra, me regalaron un gato. Entonces, igual, me voy a trabajar. Llego y el gato estaba muerto. Uh-huh. La otra que también me pasó, estaba platicando con una persona por teléfono y vi una sombra en la entrada de mi puerta, en la entrada principal, una sombra grande. Pero no le tomé mucha importancia porque estaba platicando, pero vi la sombra, clarísima, una sombra.
Sí.
Y ayer en la noche, ya en la madrugada de para amanecer hoy, soñé, tuve una pesadilla. Yo digo que fue una pesadilla. Sí. Porque escuché claramente cómo me hablaron en el oído. Una mujer me dijo, maldito seas, te maldigo. Uh-huh. Así, claritamente en el oído. Hasta me levanté, fue como eso de las 3 de la mañana. Hasta me levanté de la cama así bien espantado porque ya más oía cómo ladraban los perros de la calle. Ladre, ladre, ladre los perros. Y sí me espanté.
En dado caso que alguien te quisiera hacer brujería, ¿tienes en mente a esa persona? ¿Quién podría ser?
La verdad, no sé si sea mi ex esposa o. Y. Solamente ella, pues no sé quién más. Alguien que no le caiga bien, que me tenga envidia, no sé.
¿Tú no has tocado nunca algo que te hayan dejado? ¿No lo has tocado con tus manos?
No, la rota, pues ahora sí que la saqué con el recogedor. De hecho, la quemé. Le prendí fuego y la quemé porque me puse a leer, me puse a investigar en internet. Que es malo que la toques porque está en enfermedades. Entonces la quemé y la saqué con el recogedor.
Okay.
Los gusanos, sí, pues con un palo los estuve apachurrando.
Sí. Vaya.
Y eso es lo que me ha pasado recién, en estos 8 meses de enero para acá. Así esas cosas me pasaron en estos 8 meses.
Oye, entonces, tienes muy claro a partir de qué fecha empezó. Ahí, ¿qué hubo en tu vida? ¿Es cuando te separaste?
Sí.
Ah, mira, coincide.
Sí, porque llegué a su pobre casa y mi esposa se llevó todo, me vació mi casa.
Ándale, todo. Se fue.
Entonces de ahí para acá empecé a tener problemas, el dinero no me alcanza. De hecho tengo 2 trabajos, 2 empleos, pero pues no me rinde mi dinero. Uh-huh. Empecé a tener problemas en los 2 trabajos. Conocí a... En esos 8 meses conocí a 2 personas, 2 mujeres. Una se rompió el pie.
Sí.
Y la otra se fue. Se fue a otro estado y ya me dejó. Entonces también no he tenido ni suerte ni en el amor. Y me ha ido mal un poco en el trabajo. He tenido problemas en el trabajo.
Y el dinero que no rinde. ¿Tienes alguna creencia?
Pues la verdad no creo mucho en eso porque yo me considero una persona de oración. Voy a misa, rezo el rosario.
O sea, ¿crees en Dios?
Sí. Ajá, pero sí me han pasado, a lo largo de mi vida he vivido muchas experiencias paranormales. Si me dan la oportunidad, más adelante se las iré contando.
Por supuesto, nosotros deseamos seguir comunicándonos contigo, Luis Enrique, para que nos platiques poco a poco de todo lo que has vivido. Es muy importante que en estos momentos que estás en esta situación, que muy bien, tú no crees en la brujería, tengas claro que no toques nada de lo que te dejen afuera, en tu casa, que puedas creer que tiene tintes de alguien que desea el mal para ti, que hagas mucha oración, pero no hay de vez en cuando, sino que sea constante, diario, y no solamente una vez, todas las veces que puedas para protegerte, y no pienses mucho en ese tipo de trabajos para que no se enganche contigo y no vaya a haber ahí un match. Pero también deseamos que te estés muy bien y vamos a seguir en comunicación contigo.
Sí, muchas gracias,
Gracias por reportarte.
Sí, no, de nada, pues un gusto. Ahora sí, vivir esta experiencia con ustedes. Ahora sí, gracias, que los conozco desde Juan Ramón, desde que estaba chiquito.
Fíjate.
Ah, ándale.
A mi mamá le gustaba mucho la mano peluda desde que estábamos chiquitos.
¿Cuántos años tienes?
Ahorita tengo 42 años.
Mira, pues sí. La mano peluda inició cuando tú eras un niño, 12 años, y qué bueno que seguimos aquí en el camino.
Sí, sí, los escucho igual por este, ¿cómo se llama? Spotify.
Claro, ahí se pueden descargar los programas.
Sí, me gusta todo lo paranormal y películas de terror, todo eso me gusta mucho.
Ah, en eso coincidimos todos los que estamos aquí reunidos. Te mandamos un abrazo, Luis Enrique.
Sí, muchas gracias y bonita noche.
Igualmente.
Y sí, ahí cuando puedan me contactan y ya les cuento más historias que me
Órale,
han pasado.
Genial.
Excelente. Bueno, te volvemos a marcar. Así quedamos.
Sí, gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Híjole, cuando uno empieza a sospechar de un trabajo oscuro que está operando sobre nosotros, hay que tener mucho cuidado porque, ya lo decía nuestro querido amigo, que la sugestión es muy poderosa, ¿verdad? Y es verdad. La autosugestión es tan poderosa que inclusive la podemos utilizar para nuestro bien cuando sabes hacerlo. Cuando es al revés, también la utilizamos, pero para nuestro mal. Hay que tener mucho cuidado.
En diferentes partes del mundo, cámaras de seguridad han captado un fenómeno que resulta inquietante. Me refiero a las estatuas que parecen moverse solas. Solas porque no hay una intervención humana. Lo más extraño es que estas figuras inanimadas no están en sitios abandonados ni oscuros, sino que algunas se encuentran en altares religiosos o vitrinas de exhibición bajo vigilancia constante las 24 horas del día. Los movimientos son sutiles, son pequeños, casi imperceptibles, pero las grabaciones no mienten. ¿Qué estará pasando realmente? ¿Son estos hechos milagros divinos, advertencias del más allá o manifestaciones de una energía que la ciencia aún no puede explicar? Queremos que tú nos des tu punto de vista e incluso si sabes o has vivido cerca de alguna de esas estatuas o figuras de bulto, como se les conoce, pues que lo comentes. Y vamos a platicar de algunos casos que se han registrado alrededor del mundo que son impactantes y pues estos son fenómenos paranormales y algunos escépticos dicen es que simplemente es una proyección mental. ¿Será esto?
Fíjate, claro que sí puede ser. Mira, comenta Daniela, a mí me separaron del padre de mi hija por medio de brujería, pues nunca le caí bien a su familia. Eso ya tiene 10 años, él era muy amoroso conmigo y noble, y ahora es lo contrario. No nos busca desde ese día. Y también comenta que se sacaba de onda, que hasta que incluso le preguntó a una compañera de trabajo. Vamos a que estaba cerca. Vamos a la pausa y regresamos, ¿no?
El miedofono está listo. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si me desnudas el corazón, la ropa se cae sola. La enamorada perdida.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Relatos, experiencias, comentarios y nos vamos hasta Morelia, donde ya se encuentra Gibran. Buenas noches.
Hola, Gibran, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Gina, Nacho, me da mucho gusto el poderles saludar. Ya en alguna ocasión hemos participado aquí con ustedes y nuevamente claro. Estamos aquí para contar una historia, si me lo permiten.
Claro que sí, mi querido amigo, con mucho gusto, me agrada mucho saludarte y escuchar tu voz, brother, muy amable.
Muchísimas gracias. Pues al respecto del tema que están tocando de las estatuas que llegan a cobrar vida, que llegan a moverse, sí. Me gustaría compartirles una historia que pues es de en sí no es personal, es una historia, es una leyenda del panteón de aquí de Morelia, del panteón civil, uh-huh. Ya muy antiguo. Este panteón pues data más o menos aproximadamente del siglo XIX, más o menos a mediados. Sí. Y dentro de las instalaciones del panteón se talló una figura de un ángel, uh-huh. para una tumba, al parecer ahí de una niña que pues que lamentablemente falleció. Uh-huh. Una figura tallada en mármol, muy bien hecha, la verdad. Se puede seguir apreciando en la actualidad, pero llama mucho la atención que en la actualidad esta tumba que tiene el ángel está cubierta con una reja. Uh-huh. Entonces llama mucho la atención los visitantes propios extraños que cuando pues visitan el panteón municipal se dan cuenta de que este ángel está enrejado. Uh-huh. Y bueno, la leyenda cuenta que pues hace muchos años este panteón está ubicado en una colonia tradicional de aquí de Morelia que se llama la colonia Morelos.
Sí.
Entonces los habitantes cercanos ahí al panteón contaban que durante las madrugadas se escuchaba el aletear de pues algo que ellos imaginaban era a lo mejor un búho, una lechuza, algún animal propio que pudiera esconderse dentro de lo que son los árboles, uh-huh. que hay ahí, la vegetación que hay en el panteón, pero se escuchaba demasiado grande el aletear en la noche.
Ajá.
Entonces, pues obviamente en aquellos años no había energía eléctrica para que estuviera alumbrado, y pues la gente le daba bastante temor, pero hasta que hubo algunas personas que empezaron a armarse de valor y durante la madrugada que escuchaban este sonido, este aletear, pues salían a sus ventanas y muchos coincidieron con que lo que veían volar era un ángel, pero este ángel no estaba solo, traía entre sus brazos a niños pequeños. Entonces, pues ya ahí fueron armando la leyenda sobre que este ángel durante la madrugada traía las almas de los pequeños niños que estaban enfermos y durante la noche iban a fallecer y los llevaba al panteón para que conocieran el lugar en donde sus cuerpos, donde sus cuerpecitos pues iban a descansar.
Uh-huh.
Entonces los llevaba para que conocieran el lugar y posteriormente pues al día siguiente ya los pequeños, sus cuerpos pues iban a llegar y ya iban a conocer el sitio. Entonces, pues las personas de una forma, vamos a decirlo, supersticiosa, trataron de que, pues para que ya no hubiera tantas muertes de los niños, enrejaron, pidieron que se enrejara la estatua para que ya no saliera durante las noches. Pero ajá. Pues bueno, obviamente esto fue una cuestión que intentaron hacer física, pero claro. Por supuesto la situación pues llevaba un contexto más allá, ¿no?
Sí,
y relatan que con todo y que se encerró el ángel, pues posteriormente siguió escuchándose ese aleteo y continuó llevando el ángel a conocer el lugar en donde iban a reposar los restos de los pequeños niños en el panteón municipal de Morelia.
Ve nada más, qué historia, mi querido amigo. Una gran leyenda. Y pues sí, fíjate, si estamos hablando de un ser que es capaz de cobrar vida, una rejita, ¿qué le va a hacer, no? Vamos, una rejita.
Por supuesto.
Y estamos hablando de seres espirituales, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, la leyenda claro, es buena.
Sí, 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 sí. Y la verdad es de mucha belleza la escultura, que uh-huh. todavía se sigue apreciando. El panteón municipal de Morelia tiene muchas historias, obviamente por lo antiguo que es, y aún es algo que se puede apreciar. La gente que es de aquí de Morelia, o la gente que no es de aquí, que pueda venir a conocerlos, pueden conocer esa y muchas otras otras tumbas que tienen leyendas, pues muy historias muy interesantes.
Wow, claro, pues sí, ojalá tuviésemos la oportunidad de dar un paseo por ahí, una vuelta, un recorrido. Es que si te fijas, amigo, yo sé que tú eres un radioescucha fiel. ¿Cuántos cementerios no tienen unas leyendas impresionantes?
No terminaríamos, yo creo, sí, que de intentar contar de todos los lugares de México. Yo creo que México es un país muy rico en historias, en leyendas, y desde ancestralmente, o sea, que hay que traer a la memoria que, por ejemplo, pues yo he escuchado que la leyenda de La Llorona ya se escuchaba desde época prehispánica.
Así es,
desde,
claro,
los mexicas, ya. Entonces, somos un país muy rico en historias, en leyendas, sí, y muchísimo. Oh, y por cierto, también comentarles, ajá, en el panteón de aquí de Morelia también, sí, hay momias.
Órale.
Cuando tengan la oportunidad de visitarlo, y al igual que sucedió en Guanajuato, ajá, también hubo unos cuerpos que se momificaron de forma natural y, ajá, también están exhibidas. No son tantas como las de Guanajuato, pero sí hay, sí tenemos momias también aquí en el Panteón Municipal de Morelia.
Oh, muy bien, pues no lo sabía, lo desconocía, pero suena interesante como para irlas a visitar. Y pues te agradezco el dato, mi amigo.
Claro que sí, pues no, pues más bien a ustedes, gracias por darnos la oportunidad a lo largo de todo este tiempo. Yo soy fan de La Mano Peluda también desde hace bastantes años. Yo tengo 37 años y desde que éramos niños nos gustaba escuchar el programa de una forma ya un poco diferente, porque en aquel entonces con mis hermanos nos reuníamos en un cuarto con la luz apagada y era estarlo escuchando de esa forma.
Muy bien.
Pero seguimos aquí al pie del cañón y seguimos siendo fan y darles todo el apoyo y todo el ánimo para que sigan adelante.
Gracias, amigo, qué agradable es escuchar ese tipo de comentarios, nos dan fuerza para seguir aquí en la lucha, mi querido amigo. Muchísimas gracias,
Gracias a ustedes, un saludo para todos los radioescuchas y también a través del internet. Muchas gracias.
Eso es, brother, que tengas bonita noche.
Igualmente,
hasta luego, mi querido Gibran. Buenas historias siempre nos platica el Gibran, la verdad me cae súper bien. Oye, y por cierto, ustedes nos pueden escuchar, ya lo mencionaba allí hace un momento, en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscas ahí, La Mano Peluda Grupo Fórmula, y te vas a llevar grandes sorpresas, bien, bien.
Claro. Oye, también queremos este tema que nos parece extraño, diferente. En 2017, por ejemplo, una figura de San Miguel Arcángel en Argentina cayó de su pedestal sin que nadie la tocara, justo cuando un sacerdote hablaba sobre la presencia del mal. O sea, tuvo una reacción ante este tipo de comentarios. En el 2020, cámaras en una tienda de objetos antiguos en Nueva Orleans grabaron una estatua vudú cambiando de postura lentamente durante varias noches. ¿Por qué lo hacía? Algunas estatuas que se han movido presentan huellas de dedos o marcas inexplicables después del fenómeno. Aparatos electrónicos cerca de estas figuras suelen fallar o registrar interferencias. Existen informes donde las estatuas móviles han sido vistas en sueños por personas que luego las reconocen físicamente sin haberlas conocido antes.
Sí, claro, es interesante todas las historias que se han narrado en torno a esas figuras que se mueven, ya lo comentaba Gibran. Pues vamos a seguir escuchando de esos audios que ustedes nos envían.
Sí, un saludo para Mari que nos escucha desde Florida, ya está acostadita con audífonos y atenta a La Mano Peluda.
Eso es todo.
Felicidades, Nacho y Gina.
WhatsApp no podrá grabar ahora.
Por sus 30 años en al aire. Fíjate, Nacho.
Gracias, amigo.
Y Gina, yo tengo como 20 años escuchándolos. soy una persona invidente, ¿verdad? Ahorita te estoy redactando este mensaje, pues con una aplicación de Tollback.
Oh, muy bien.
Mira, Nacho.
Sí, amigo.
Y Gina, creo que tú conoces algo de las escrituras, ¿verdad?
Nacho, algo, mi querido amigo.
¿Conocen ustedes algo de las escrituras? Para Dios no hay nada imposible.
Correcto.
Yo soy ciego total. A causa de la diabetes, pues me provocó la ceguera. Tuve desprendimiento de retina. Pero Nacho, aquí estoy.
Muy bien,
echándole ganas.
Bien.
Con la fortaleza de nuestro Padre Celestial. Aquí estamos, Nacho.
Eso es.
Echándole ganas. Y felicidades, Nacho, porque por ese logro. 30 años.
Híjole.
No son.
Se dice fácil.
Muy fácil. Uh-huh. Al aire. He estado escuchando todos los episodios que empezaron cuando iniciaron con la mano pachona, ¿verdad? Mira, Nacho, yo estoy en un pueblo,
sí,
de la Costa Chica de Guerrero.
Wow.
Llamado Metepec.
Uh-huh.
Que significa en náhuatl dos cerro.
Ok.
Mira, aquí en mi casa, pues pasan cosas raras, Nacho. En una ocasión estábamos con mi esposa durmiendo en el corredor y pues yo tenía una grabadora de CD y eran las 3 de la mañana con 30 minutos.
Sí.
Cuando la grabadora se prendió y mi esposa despertó, yo estoy en una hamaca y ella en un alacrán, que le llamamos, es un como un sillón.
Uh-huh.
Y se prende la grabadora, Nacho.
Solita.
Y mi esposa despierta y me dice: Rafael, apaga esa cosa, apaga ese radio. Y Nacho, no me lo vas a creer, voy a un lado, tengo el apagador, pero la grabadora no estaba conectada. Y prendo la luz y le digo: mira, la grabadora no está conectada. Muchos casos raros han pasado aquí. Otra que, mira, arriba de la azotea se oye un ruido. Haz de cuenta cuando tiras algún tabique, pero fuerte. Son manifestaciones muy fuertes. Tú con Gina son expertos en el caso, ¿verdad?
Gracias, amigo.
Pues no le encuentro lógica, Nacho. No le encuentro lógica. He escuchado muchos podcasts de ustedes donde dice que la casa puede estar contaminada, ¿verdad? Y pues, Nacho, acá en la región hay mucho, mucho que contar.
Ya lo creo.
Me gustaría que un día me llamaran. Mira, yo te puedo... hechos reales, reales, que yo los he vivido. De nahuales, de cuevas encantadas. Y muchos, muchos, que por ahorita no tengo en mente, ¿verdad? Me gustaría que me echaras una llamada, Nacho. No sé.
Claro.
Cuando claro. Puedas, ¿verdad?
Claro que sí, mi amigo.
Mira, mucho gusto. Cuando gustes, Nacho,
sí,
puedes llamarme y yo te puedo redactar.
Okay.
Muchos casos insólitos, casos paranormales que pasan por acá, por la región. Bueno, Nacho, es todo por hoy. Que estén bien y sigan adelante, que tengan éxito con el programa La Mano Peluda. Que mira, no me lo vas a creer, Nacho, yo me duermo con ustedes, contigo y con Gina. Como tengo una aplicación, nada más me voy al asistente y le digo: reprodúceme la 1470 y automáticamente salen ustedes La Mano Peluda.
Bien, amigo.
Felicidades y sigan adelante. Éxitos, Nacho.
Gracias.
Feliz día. Buenos días, buenas noches.
Sí, bye. Dependiendo, ¿verdad?
Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.
Igualmente, mi querido amigo. Se escucha y se nota que nuestro amigo es de esos que no se dan por vencidos para nada. Bien, me gustó la idea, mi amigo. Claro, te vamos a tratar de contactar lo más pronto posible para que directamente charlemos, ¿verdad? Sería muy interesante, Gina.
Claro, y además, sobre todo, es peludomaníaco, está al tanto del programa, y esto nos encanta saber que tenemos a alguien como tú, al tanto de los relatos, y también quiere compartir lo que han vivido.
Sí, claro, desde luego. Bien, me gusta que se vayan reportando nuestros amigos y que nos vayan platicando todas sus historias, sus anécdotas. Y por supuesto también, así como le hiciste, se vale, ¿eh? Vamos a escuchar un audio que tenemos por aquí, venga.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, espero que se encuentren bien.
Gracias,
amigo. Les habla su amigo Weman, del estado de Morelos.
Eso es todo.
Con un nuevo relato. Me presento, soy licenciado en biología y hago proyectos de investigación en varias partes de la República, de México. Y si se puede, en el extranjero también las hago.
Órale.
En una ocasión, mi relato se trata de el estado de Oaxaca, directamente en Puerto Escondido, Oaxaca. Me tocó hacer un estudio ornitológico. ¿Y qué es un estudio ornitológico? Es el estudio de las aves. Yo iba a investigar qué cantidad de aves había cerca de las playas de ese lugar de Puerto Escondido, Oaxaca. Entonces me tocó una playa alejada de la zona turística, que tenía que caminar como 3-4 horas, realmente pues a pie. No había de otra manera. Para hacer la investigación tenía que colocar trampas, redes ornitológicas, y esas redes atrapaban las aves, pero no las lastimaban, las podías liberar y el ave no le pasaba nada, solamente le tomaba sus medidas de sus pies, de su cuerpo, cómo estaban sus condiciones. Pero tuve el estudio casi más de una semana ahí. Entonces, en una de tantos, yo caminaba por la playa. Y pues a veces, como ustedes ven, cuando uno camina por la playa se hacen pues los huequitos de la arena donde va uno dejando los pasos.
Sí.
Y pues se rellenan, así como va uno pasando se van rellenando, porque son playas casi vírgenes en ese lugar. Entonces en ese momento yo iba caminando y empecé a sentir un escalofrío, como que alguien me seguía. No supe por qué esa sensación, pero continué caminando y de repente pues sentí algo así más feo, volteé y pues no había nadie, es una playa solitaria. Entonces yo continué caminando cuando dije, no, es que siento una incomodidad, no sé por qué, pero siento que alguien me sigue. Entonces dije, me voy a parar y si alguien por aquí me sigue, pues lo voy a ver, lo voy a sorprender. Entonces iba caminando y como eran como dunas en la playa, ya iba como a unos 2 metros y me paré en seco y volteé rápidamente porque sentía esa sensación. Y aquí está lo terrorífico: vi cómo venían unos pies caminando sobre la arena, alguien invisible que me venía siguiendo. La verdad me dio un montón de miedo y pues empecé a rezar porque no tenía de otra, estaba en un lugar solitario, no llevaba nada para protegerme y decía, pues es algo sobrenatural, ¿con qué me puedo defender así? Solamente con rezando. Y vi cómo esas pisadas iban llegando a mí, cómo la arena se iba sumiendo, como que algo me iba pisando. Cuando ya estaba como a 3 pasos de mí, las pisadas se detuvieron, así como así. Yo casi me da un paro cardíaco y la verdad me persiné y me dejé el estudio y me regresé. Pero fue algo sorprendente haber visto cómo esas pisadas invisibles me iban siguiendo. La verdad, todo el regreso del camino, que eran casi 2 horas, no había llegado ni siquiera a la mitad del camino para hacer el estudio, iba bien espantado. Y pues esa fue mi experiencia paranormal en las playas de Puerto Escondido, Oaxaca. Espero que haya sido de su agrado este relato.
Claro.
Y nos vemos. Y buenas noches, Gina y Nacho. Y gracias por escuchar este audio. Bye.
Bye, mi querido amigo. ¿Estás listo para enfrentar al mal una vez más? Cinépolis te invita a revivir una de las trilogías más aterradoras de todos los tiempos, El Conjuro.
A partir del 21 de agosto, vuelve al origen del miedo con los casos más escalofriantes de los Warren.
Desde la presencia demoníaca de la granja Perron y los terroríficos exorcismos y la maldición de una monja, cada cinta te llevará al límite del terror.
Así que esta es tu oportunidad de experimentar nuevamente, o por primera vez en pantalla grande, el horror que marcó a una generación.
Siente cómo la oscuridad te envuelve, los susurros se intensifican y el miedo se apodera de cada rincón de la sala. ¿Te atreves a volver a verla?
Boletos ya disponibles en la web y aplicación. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, mientras que al revés es imposible. Woody Allen.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Uno de los casos más famosos, hablando de este tema de las estatuas que se mueven, ocurrió en el Museo de Manchester, en Inglaterra. Una antigua figura egipcia de Osiris, un dios asociado con la muerte y la resurrección, comenzó a rotar lentamente sobre sí misma esta figura. Estaba dentro de una vitrina sellada. Las autoridades del museo pensaron que era una broma de los empleados, pero luego colocaron cámaras y observaron durante toda la noche. No había ningún empleado, no era una broma. El resultado dejó a todos helados. En el video, la estatua gira por sí sola en círculos perfectos sin que nadie la toque. El piso está nivelado, porque podremos pensar, no, pues es que a causa de el piso que no está a nivel, o sea, todo seguido, pues es que se está moviendo. No, el piso estaba nivelado, no había vibraciones, la vitrina estaba cerrada, y aún así, cada madrugada la estatua cambia de posición, como si estuviera tratando de volverse hacia algo invisible. Los expertos no han logrado una explicación científica convincente. Algunos lo atribuyen a vibraciones imperceptibles, pero ¿por qué solo afecta a esa estatua y no a las demás que se encuentran en este lugar? ¿Qué supones tú? Danos tu punto de vista. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, José Chía.
José, bienvenido, qué bienvenido, gusto, desde amigo. León, Guanajuato, ¿verdad?
Desde León, Guanajuato, exactamente.
Presente, como dijera José Alfredo Jiménez, donde la vida no vale nada. ¿O vale mucho?
Exactamente, donde se apuesta la vida.
¿Verdad?
Ay, me y parece, se respeta al que gana, ¿eh?
Perfecto.
Se respeta al que gana.
También hay relatos dignos de esta emisión. ¿Y qué nos vas a contar, José?
Pues es un tema relacionado con el comentario de nuestro compañero de México.
Ajá.
Acerca de, como de la brujería.
Sí.
Bueno, yo también no soy muy creyente de eso, pero ahorita retomando lo que pasó, pues sí, uno se va olvidando, pero llega todo y se acuerda. El relato que tengo es antes de casarme con mi esposa. Pues no sé, estaba cuando nos casamos, tuvimos muchas disputas porque nuestra familia pues no apoyaba como que el matrimonio. y yo ya egresado, estudiado, un buen trabajo, buen sueldo, empezamos a rentar una casita. Pero nos empezó, bueno, en mi caso me empezó a ir mal, que me caí de las escaleras, la comida que me echaban se podría muy rápido antes de calentarla, ya estaba podrida. Había muchas cosas medio raras en torno a nuestra casa. Empezaron los problemas, empezaron las discusiones, empezaron como que las malas energías, y eso pues me afectó a mi trabajo porque me veían más decaído, más frío, más más delgado. Y me dijo un amigo: oye, tú tienes algo, y porque tú no eres así, tú siempre eres alegre y ahorita pues, estás todo decaído, ¿por qué no vas con algún señor que ya falleció? Le decían el ¿qué pasa?, porque ese era siempre su lema. Si llegabas y ¿qué pasa?, ¿cómo estás?, y ¿qué pasa?, ¿cómo has estado? Entonces se ve con el ¿qué pasa?, para que te ayude. Él se encarga de ayudar o de poner en el camino todo ese tipo de energías. Entonces me conectó, fuimos a verlo. Es una persona, imagínense, de unos 55, 60 años, ya algo mayor, pero toda la ropa que tenía la usaba al revés. O sea, la camisa la tenía por el lado reverso y el pantalón también, con los bolsillos de fuera. Él decía que era para que todas las energías negativas no llegaran a él, y era como un escudo que él tenía, porque decía que todos los trabajos que él hacía, los entes como que se enojaban y lo agredían. Él les llama los descarnados, no sé si sea una buena terminación,
¿sí?,
que los descarnados lo atacaban. Entonces él me vio y me dijo: tú tienes un problema y es muy fuerte. Cuando pues uno, yo dije, pues es lo mismo que le dicen a todos cuando como que los quieren, se quieren aprovechar, o dicen: no, yo sé que va a caer bien rápido. Y yo no le dije nada, simplemente le dije: oiga, yo ocupo su ayuda porque me dicen que es muy bueno, yo tengo problemas en mi casa. Dijo: no me digas nada, yo voy a ir a tu casa, pero no ahorita, espérame tal día. Sí, me acuerdo que fue un jueves, un viernes, no recuerdo el día, pero sí me dijo: te voy a ver ese día a las 4 de la tarde en la base de camiones donde por ahí vivía. Si llegas tarde, yo me voy y no te voy a volver a ayudar, porque voy a abrir como que una energía, algo así, para ver qué es lo que tienes, y no tengo mucho tiempo. Algo así me había comentado. Entonces yo fui por él, lo llevé a mi casa. Bueno, en ese tiempo rentábamos ahí. Vio la casa, vio a mi familia, vio a mi esposa, vio a mi niña recién nacida, y dijo: mira, tú y tu esposa tienen un descarnado muy fuerte. La niña no le pasa nada porque ahorita tiene muchísima luz, no te preocupes por la niña, pero necesito trabajar primero con ustedes. Él sacó como un copal y empezó a limpiar la casa con oraciones, rezos, y pues no era una casa muy grande, pero pues sí estuvo caminando. Y dijo: bueno, ya terminé con la casa, ahorita no va a entrar nada, pero necesito sacar lo que tienen ustedes. Me dijo: voy a empezar primero con tu esposa. Se metió un cuarto con una vela, y la verdad no sé qué pasó. Estuvieron ahí como 15 minutos y salieron así como que sorprendidos, y dijo: mira, ya terminé ahorita con tu esposa, voy a seguir contigo. Él nunca nos dijo, o por ejemplo, bueno, cuando yo entré, puso una vela con mi nombre y unas oraciones ahí en la acera, y me dijo: la voy a prender y necesito que tú cierres los ojos, y pase lo que pase, no los vayas a abrir, porque si no te puede hacer daño esta presencia. Y yo dije: bueno, pues vamos a ver qué sale. Entonces yo cerré los ojos, me puse pues así como que parado frente a él, y yo nada más sentía como no sé si bueno, cuando tienes cerrar los ojos y pasan la luz por un lado y sientes como que la esencia, o sientes como que el color, el destello, y pues yo dije: pues qué anda haciendo con la vela, ¿no? Y la pasaba por mi cuerpo, yo sentía el calor de la vela, y entonces yo sentía que me jalaban, que me empujaban, que me arañaban, pero feo, muy feo. Y el Nas me decía, no te muevas y no abras los ojos, tú ponte fuerte. Entonces yo dije, una persona ya grande no puede hacer como que, o no puede tener tanta fuerza. Y más porque yo lo escuchaba tranquilamente como que rezar. Pero mientras rezaba bien tranquilo, me azotaban. Yo dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no escucho así como que el... de que está haciendo fuerza? Y yo, sin embargo, lo escuchaba bien tranquilo. Entonces me dijo, cuando yo te diga que abras los ojos, no vayas a caerte ni te vayas a sentar. Pero yo sentía que me jalaban y que me arañaban y que todo esto. Y cuando abro los ojos, yo vi que esta persona estaba del otro lado del cuarto. Y yo dije, ah, caray, pero pues si me estaban... No, yo todo el tiempo estuve de este lado. Lo que pasa es que la oración que estaba haciendo es que te estaba quitando el encarnado que tienes ahí, el descarnado, perdón. Pero no se puede alejar. Entonces él me comentó, dijo, mira, voy a hablar contigo, tu esposa y tú les hicieron un mal muy feo, un familiar muy cercano, por eso es muy grande esa brujería, pues.
Wow.
Lo que yo estoy viendo es que no quieren que estén juntos, y si tú vas a estar junto, van a pasar muchas desgracias contigo. La única forma que me están diciendo que se va a curar todo esto, uno, pues que te separes de tu esposa, o dos, con el accidente que va a tener ella, porque ya le habían planeado un accidente automovilístico. Entonces yo dije, no, es que pues, yo quiero mucho a mi esposa, yo no, pues cómo la voy a dejar nada más porque me dicen que pasó algo así. Y resulta que yo no le hago caso a este señor, yo sigo con mi vida. Me dijo que juntara una papa, que le hiciera una cruz y que le metiera canela y la metiera como la envolviera en aluminio y la pusiera abajo de mi cama. Y a los 3 días, sin abrirla, nada más que la agarra con una bolsa negra, la agarrara y la tirara a la basura. Entonces, pues sí, hicimos lo que nos dijo. También pusimos un vaso con agua y pues sí se sentía como, o sea, si la papa estaba muy dura, se sentía como aguada, como fea, como extraño, pero no le iba mal. Pero entonces dije, bueno, la sacamos, la tiramos y todo seguía normal. Pero pasaron que me caí de las escaleras, me accidenté, tuve problemas en mi trabajo, tuve problemas económicos, tuve problemas por todos lados. Y si en un año que tiene 365 días, nada más pude trabajar 22 días. Todos los demás fueron incapacidades, fueron riesgo de trabajo, fueron muchísimas cosas que hasta la empresa me dijeron, oye, sí, ya no te podemos estar pagando el seguro.
Claro. Oye, permíteme, porque llegó la pausa. No te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Yo solo una vez me he equivocado, cuando pensé que estaba equivocado. Edgar Vivar.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus mensajes. Vámonos con José, tuvimos que interrumpirte, no nos gusta, pero la pausa ya sabes que no espera. Y entonces en tu trabajo te dijeron, oye, ¿sabes qué? Que no es posible tanta incapacidad, esto pues ya no lo podemos sostener.
Sí, exactamente. Entonces yo fui a buscar otro tipo de personas que me ayudaran. No sé si fueron chantajistas o no, pero por ejemplo aquí en el municipio vecino, que es el San Pancho, dicen que es San Pancho de los Brujos, también hay mucha gente que se dedica a este tipo de cosas, y a donde quiera que me iban me decían, no, es que no te puedo ayudar, no, es que mira, ¿para qué me pides dinero? La verdad, no te puedo ayudar. Y pues yo regresé con ese señor, el que pasa, ya sabe que pues me siento mal, pasó esto, pasó el otro, y me dijo, mira, te voy a hacer lo último, porque yo ya no te puedo ayudar, lo que tienes es muy grave, ya moví yo energías que no tenía que haber movido, y pues ahora sí ya se te dijo lo que tenías que hacer y pues no lo hiciste. Entonces me hizo como un tótem, se puede decir, un monito, que me dijo, cuídalo, pero para que no le pase nada, porque si le llega a pasar algo, te va a ir mal. Haz de cuenta que todo lo que te van a hacer a ti se le va a ir a este monito. Entonces pues yo no lo creí, y aquí tenía el monito en la casa. Pues resulta que el último accidente que tuve fue un día de las madres, que fue mi esposa a mi trabajo, yo ya le tenía su regalo, tenía un adorno de flores. Salimos de trabajar y me la llevé en mi camioneta, pero la camioneta afinada, la camioneta con llantas nuevas, la camioneta en excelentes condiciones, porque la sacaba mucho carretera, resulta que se queda sin frenos, y yo por más que quería frenar, no podía, y tenía pues a mi niña atrás, tenía a mi esposa, y la niña y mi esposa que no tienen el cinturón, y yo que sí lo tenía, yo sí le dije, ¿sabes qué? No tengo frenos, no puedo frenar, y voy a hacer lo posible porque no nos pase nada malo. Pues sí, tuvimos un impacto, no fue tan aparatoso, ni fue muy material, pero ni mi niña ni mi esposa tuvieron un accidente. A mí sí me pasó, me dio un esguince, por la adrenalina, una que otra fractura, pero yo dije, qué bueno que están bien.
Claro.
Y ya cuando regreso de la incapacidad, me dice esta persona, tú recibiste el accidente que le iba a pasar a tu esposa, pero ya no hay vuelta atrás, tú ya vas a tener, de hecho tengo problemas económicos, tengo problemas con mi familia, tengo muchos problemas, pero yo dije, yo voy a estar aquí. Lamentablemente esta persona que me ayudó se molestó mucho por todo lo que hizo, porque dijo que se había jugado con otras cosas que no tenía que hacer, y lamentablemente falleció. También su familia tuvo ahí unas tragedias medias feas, y yo dije, pues yo me quedé aquí. Entonces, si me han dicho mis familiares, oye, ¿todavía sigues con tu esposa? Sí, todavía sigo. Ah, no, pues cuídala mucho, porque pues ya no hay mujeres así, que no sé qué. Y yo así como que, no, pues sí, gracias. Pero a raíz de eso, que ya tiene muchísimos años, no me han podido ayudar. Que yo digo, bueno, pues yo ya estoy acostumbrado ciertos meses, aunque gano muy bien, no tengo nada de dinero. Hay veces que digo, pues voy a salir adelante, tengo que salir adelante.
Sí.
Pero no se ha rompido todavía el bucle y seguimos aquí. Digo, no sé si son creencias, no sé si sea cierto, no sé si es malo, pero en mi experiencia sí ha sufrido muchísimas cosas, que pues todavía tengo aquí el tótem, el amuleto que me dio esta persona.
Sí.
Y no es que la cuide mucho, pero sí digo, pues déjame, pues la limpio, déjame la paso de este lado, déjame, más que nada como por superstición. Pero si no, no trato de dejarlo.
Fíjate que tú estás muy definido, y esto es bueno, en el amor que tienes con tu esposa. Y aquí, hablando de brujería, a través de tantos años que hemos escuchado relatos, las personas más cercanas son las que se encargan de hacer estos trabajos, de hacer el mal. Y qué lamentable, qué feo que personas que deberíamos de confiar en ellas, como es la familia o amigos muy cercanos, que dices, bueno, me lo puedo esperar del vecino, de alguien que no me quiera, pero en estadísticas tenemos la mayor parte son personas muy allegadas a nosotras o nosotros, que tienen el contacto y que desean este mal. Qué terrible, ¿verdad?
Sí, la verdad. Y quiera que no, hay mucha gente que quiere brindar ayuda, pero lo primero que dicen es, dame dinero. Y hay otras personas que sí aportan o dicen, yo no te cobro nada porque a mí me dieron este don para ayudar y yo te voy a tratar de ayudar. Y eso donde dice uno, pues la persona no se le ve el interés económico. Pero sí son muchos tiempos, muchas experiencias que uno ya hubiera dicho, ya vamos a terminar con esto, pero yo digo, no, vamos a hasta donde tope, porque mi niña ahorita ya va a entrar a la secundaria y pues no quiero que falte una ausencia ahí paterna o por envidias o por rencores, pasen cosas feas. Pero pues ese era mi relato, que escuché eso, y a ver si pronto cuento otro de sus relatos también.
Nos encantaría estar unidos por estas experiencias que aquí libremente las podemos contar. José, muchas gracias por compartirnos y por identificarte con un relato anterior que hizo y te motivó a que también platicaras tu experiencia.
Gracias, buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos. Que estés muy bien, saludos.
Que estés bien, brother, muchas gracias,
En México, Colombia, Italia, Filipinas, se han reportado casos donde imágenes religiosas, especialmente vírgenes y santos, mueven los ojos, derraman lágrimas, y algunos videos, estos han mostrado ojos de las estatuas que parecen cerrarse y abrirse lentamente o girar en dirección al observador. Uno de los más impactantes ocurrió en la iglesia de San Sebastián en Perú, donde feligreses grabaron a una imagen del Cristo crucificado que parecía estar respirando. La grabación mostraba el pecho de la figura elevándose y bajando, como si tomara aire. Estas apariciones han dividido a los creyentes. Algunos lo ven como milagros enviados por Dios en tiempos de crisis, otros como engaños del diablo, señalando que no todos estos movimientos están acompañados de mensajes positivos. A nosotros, a la hora de ver una imagen o una de estas estatuas dentro de una iglesia o una figura de una virgen, lo ligamos primero como algo divino. Sin embargo, el mal también sabe cómo engañarnos, y a través de estas estatuas puede hacernos creer que es algo positivo cuando en realidad es lo contrario.
Sí, es verdad. Uno se puede ir con la finta, ¿verdad?, de que se trata de una imagen divina y que seguramente pues va a ocurrir cosa buena para ti. Sin embargo, no sabes si ahí mismo está la trampa, mis amigos. Ese es el punto.
Poder distinguir cuando, yo no digo que no podría ser algo divino, pero pues es una forma también del mal de engañarnos, de hacernos creer, para que nosotros estemos entregados a esta figura. Por ejemplo, has visto vírgenes que lloran sangre, y entonces esto motiva muchísimo a los feligreses, porque dicen, oh, la imagen está derramando sangre de todo lo malo que está pasando, y entonces como que te vuelves más susceptible, y si es una obra del mal, pues es más fácil que pueda estar en tu contra, ¿no? Hacerte algo malo.
Sí, por supuesto. Saludos a mi querida Lucita Arellano, Lady Búho. Está por aquí también Maribel Pineda y nuestros amigos que se manifiestan, Alondra Azul. Está también José Cruz y Daniela, bienvenida mi querida amiga. Fernando TL, saludo, y pues gracias por acompañarnos. Vamos por acá con algún audio, ok, adelante.
Hola, muy buenas noches amigos, ¿cómo están?
Bien amigo.
Nachito, Quinita, espero que estén bien. Pues una de mis historias, mi familia y mi casa, que es su propia casa de ustedes, nadie es escéptico, todos creemos en estos actos y todas las presencias de lo que nos sucede día con día. Y siempre nuestro problema es que no estamos solo aquí, pues, en la tierra. Entonces, me acuerdo que lamentablemente, pues, partimos a mi tío. Fue en tiempos del COVID. Éramos, pues, una foto ahí al lado de su ataúd. Y todos vimos cómo se hubiera como medio resbalado la foto poquito y se volvía a acomodar sola. Le comentamos a mi mamá, pues, estábamos todos ahí. No sé si mi mamá, pues, lo escuchó, haya dicho pues que no vio nada, pero que vimos todos que pasó eso con la foto, vimos todo. Y como a los 5 o 10 minutos mi hermana va al baño. Entonces dice mi hermana que fue al baño y que vio una sombra como si hubiera pasado caminando. Dice, probablemente pues fue el tío. Este fue mi relato del día de hoy. Que estén bien, que tengan bonita noche. Las estoy escuchando este excelente programa que es La Mano Peluda, donde lo único que se respira es el miedo. Saludos de parte de su amigo Héctor Juárez.
Órale, brother, muchas gracias.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Sabes que ese cuerpecito tuyo será mío? Guste a quien le guste, duela a quien le duela. Atentamente, la funeraria.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con tus relatos y experiencias. ¿Y quieres contar relatos? Pues sí, anímate. Los que siempre están participando, pues están aquí porque se animan, ¿eh? Y dicen, pues yo, pues sí. ¿Para qué me da pena? Algunos nos dicen, quiero contar el relato, pero me da pena. No, saben que estamos entre amigos, así es que adelante.
Así es, ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Me llamo Ana Laura.
Ana Laura, bienvenida, amiga. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Atizapán de Zaragoza.
Excelente. Oye, ¿nos quieres compartir alguna historia?
¿Qué crees? Que bueno, tengo varias, pero bueno, yo fui la que mandó la del oso que estaba embrujado.
Wow.
Yo fui la que mandó.
Muy bien.
Sí, pero ¿qué crees que? Pero tengo otra de una, ¿cómo le diré?
Ajá.
Ese es el caso, no sé si ya lo había mandado.
Ajá.
Pero es un caso de una muchacha que se llamaba Ivana.
Okay.
Esta niña, esa muchacha tenía, desde niña, como su mamá trabajaba, la dejaba sola y ella tenía como unos 8 años más o menos.
Ajá.
Recontado por ella misma, de hecho está hasta documentado, ¿no? Uh-huh. Entonces ella dijo que la dejaba, entonces tenía actividades paranormales, sentía que alguien la vigilaba en el baño, sentía presencia, una presencia. Que
sí.
En todos lados donde ella estaba sentía que alguien la vigilaba.
Ajá.
Y así pasó el tiempo. Pasó el tiempo, pero estas manifestaciones empezaron a manifestar cuando ella intensificarse, puede decir, cuando ella cumplió 19 años.
Sí.
Esta chica tenía terrores nocturnos. Todas las noches veía a un señor que se aparecía en su cuarto. Ella lo veía, lo describe con baba canoso, con barba larga. Todo, pero cada vez que se le aparecía sentía un dolor en el pecho. Pero pues a ella le daba mucho terror porque estaba estaba horrible este señor, o sea, tenía una apariencia aterradora. Y eso a ella le causaba mucho temor. Entonces, pero esto pasaba todos los días y pues no, ya no sabía qué hacer, consultó varios espiritistas, varios lados fue que ella quería deshacerse de este ente maligno que se le aparecía en las noches.
Sí.
Entonces, esta chica pues desesperada porque todos los días todas las noches era lo mismo. A un cierto horario se le aparecía este hombre en su cama. No la dañaba, pero se aparecía en su cuarto. Entonces ella, ya su mamá le dijo, pues te buscaron a un hombre que le hicieron una hipnosis, algo así.
Ajá.
Entonces se le hizo una hipnosis a la muchacha y le dijo que le iba a hacer una regresión. que porque todo esto tenía que ver mucho con vidas pasadas, ¿no? Es como una especie de reencarnación, ¿sí me entiendes, no?
Sí, claro, sí.
Y entonces la chica se sometió a la hipnosis. Entonces fueron varias sesiones que le fue haciendo, le fue recordando cuando tuvo su novio, cuando era niña, y así, ¿no? Le fue haciendo las terapias, le fue sometiendo las. Entonces le dijo que se durmiera, y ya se dormía la muchacha, y él le indicaba qué tenía que hacer, que fuera recordando todas sus etapas de su vida. Entonces le dijo, ve, camina a una escalera, y ella bajó a la escalera. Entonces ella se fue viendo sus etapas de su vida, y llegó hasta donde ella era bebé.
Sí.
Y le dijo, soy pequeña, y dice, y estoy llorando. Y dice, sí, dice, pero ve más atrás. Y dice, ¿cómo voy a ir más atrás? Porque pues ella dice, yo antes, se supone que yo no existía, ¿no? Antes de ser bebé, o sea, porque estaba hablando de que se regresara más atrás de bebé, pero ajá, ella dijo, pues voy a hacer lo que me diga. Entonces dijo, bajó unas escaleras y le dijo, este es el umbral de tu vida presente y ese es tu vida pasada. Ella bajó, y efectivamente cuando ella bajó al límite, vio una como una especie de luz muy resplandeciente que hasta deslumbraba. Y efectivamente vio a este hombre al que se le aparecía, pero con una, o sea, pues sí, agrediéndola, y ella decía, me quiere matar. Uh-huh. Y le dijo el señor ese, tranquila, no pasa nada, estás bien. Y de repente, pues este hombre la atacó y la apuñaló en el corazón. Uh-huh. Entonces, pues ya de repente eso fue lo... Ya el hombre pues vio que ella estaba muy desesperada por lo que estaba viviendo. Uh-huh. Entonces la muchacha despertó.
Ajá. Y le muy dijo, fatigada, el señor me imagino.
Sí, fatigada y asustada.
Sí, sí.
Porque pues volvió a ver a este hombre, pero uh-huh, ahora sí en una actitud violenta, ¿no? Uh-huh. Entonces ya hablando con la persona con la que ella visitó, le dijo, no, lo que pasa es que este hombre había sido su esposo en una vida anterior, y él en un arranque de ira la había asesinado de esa manera.
Oh.
La había asesinado apuñalando en el corazón, y es lo que ella sentía, que
molestia, ese dolor, sí, sí.
La molestia, y entonces el doctor señor le dijo que él se le aparecía porque de alguna manera él se arrepintió de lo que hizo, y de alguna manera su alma estaba ligada a ella y por eso se le aparecía. Y entonces le dijo que tenía que perdonarlo, ¿no? Perdonar por lo que había sucedido. De alguna manera este ser como que de alguna manera no sé cómo se ligó hacia ella, que donde en su nuevo cuerpo, en su nueva vida, él la buscó. Entonces ya le dijo él, tienes que perdonarlo.
Ajá.
Entonces ella perdonó y ya nunca volvió a aparecérsele este hombre en las noches. Ajá. Se acabó el terror, se acabó todo. Y ahora sí que es lo que ella cuenta, ¿no? Que se acabó todo, y que la persona pues le dijo que le faltaban más sesiones, y que ella le dijo que no. Dijo, no, ya para mí es suficiente. Para mí ya si con esto él ya no va a volver a aparecer en mi cuarto, ya no volvió a aparecer más. Y hasta aquí ahora sí es lo que cuenta, que desde ahí la muchacha tiene una vida normal y ya es feliz y ya va a tener un novio. O sea, ya su vida ya es normal. Uh-huh. Gracias a que se sometió a esa hipnosis.
Ah, ok, sí, tuvo esa terapia y se puede considerar como una terapia de choque, ¿no? Enfrentar esos...
Sí, como una terapia.
Ajá, esos miedos que ha tenido a través de la hipnosis. Descubrieron que aparentemente ya tuvo una vida anterior, una vida pasada, y ajá, al estar enfrentando nuevamente, primero... arrojó el resultado de que supieron de dónde provenía este temor, este miedo, ¿verdad?
Uh-huh. Y la entidad también, porque así sí se veía bastante aterrador. Uh-huh. Estaba horrible. Los, o sea, ahí en la están, ya cuando lo vio ella, lo vio normal, pero cuando a ella se le aparecía, ella lo veía horrible, o sea, pues sí, calavérico, con los ojos, o sea, todo feo, ¿no? Horrible.
Ajá, sí, ya me imagino. Y sí. Fíjate que muchas veces este tipo de terapias sí llegan a quitar grandes problemas, ¿eh? El asunto es de que debes llegar con una persona que esté verdaderamente capacitada para poderlo hacer de manera asertiva. Porque hay ocasiones en que lejos de mejorar, la gente se queda peor.
Sí, eso es lo que me dijo mi prima. Ajá. Eso es lo que me dijo mi prima una vez, que ya también le hicieron una regresión.
Sí.
Porque me contó que a ella le hicieron una regresión también porque estuvieron pasando algunas cosillas, ¿no? Entonces ella me dijo que le hicieron una regresión y que ella también se vio así cuando era niña y así.
Sí.
Y le dijo ella, y le digo, y si yo me someto a una regresión, porque pues he pasado por cosas, ¿no? Así feas también.
Ajá.
Y me dijo mi prima, dijo, no, dice, porque a veces la gente queda peor o queda loca o algo así, dice, como dice usted, queda mal. Entonces dije, no, mejor no, le digo, mejor así que dejar las cosas.
Sí.
Porque ella me dijo que la persona que le hizo la regresión le dijo, sí, te ayudo con esto. Y yo, sí, también fue con una persona experta, pero le dijo, yo te ayudo a solucionar tus problemas, pero si hasta cierto límite, le dijo, que porque a veces sí puede causarle el problema de que pueda quedar ella mal.
Sí, se genera mal, un trauma muy fuerte.
Se puede generar un trauma muy fuerte, y le dijo que pues nada más hasta ahí la apoyaba cuando en ese momento nada más hasta ahí la apoyaba. Solamente llegó cuando ella era niña y así, y ella se vio en el sueño, se vio cuando ella era chiquita y así.
Okay. Qué interesante historia, mi querida amiga, qué interesante. Y pues te agradezco mucho que nos lo hayas platicado. Yo no sé, ¿tú te harías alguna regresión?
No, sí he tenido ganas, pero ¿qué? Honestamente, cuando mi prima me dijo que no, que puede uno quedar loco, pues ya fue cuando le dije que mejor no, porque ella pues fue con esta persona y dice, si quieres yo te llevo con ella, pero sí dice, te abrí porque puedes quedar mal, y le digo, ay no, entonces no, mejor pues me quedo así.
Sí, claro.
Y yo le dije que mejor, sí.
Okay.
Bueno, pero en esta chica sí era necesario porque
ya tenía muchos problemas. Ajá.
Exacto, porque ya no se podía deshacer del lente que se le aparecía.
Sí. Sí, sí, lo entiendo, vamos. Sí, sí, me capté perfecto la idea. Y mi querida amiga, pues a veces hay que tomar una decisión aunque nos cause miedo, pero es por buscar mejorar nuestra salud, ¿no? Sí, sí.
Claro.
Por supuesto.
Sobre todo la psicológica, ¿no? O sea, que es la mental, que es la que hay, es la que tenemos que...
Sí.
Ahora sí que ayudar.
A veces desestimamos.
Exacto, tengo varios relatos, pero ya después se los contaré. Bueno, es que son cortos, ¿no? Es de otro caso de una muchacha que igual estaba muy enamorada de su esposo. También es caso así según de reencarnación, ¿no? Estaba enamorada de su esposo.
Ajá.
Y le hizo un amarre. Uh-huh. Entonces,
o sea, perdón. ¿Estaba enamorada de su esposo y le hizo un amarre?
No, bueno, no era su esposo, sino era su una pareja, pero no estaba casada con él.
Ah, okay.
Entonces, y él y ella, para que no la deja, o sea, él se fue.
Ajá.
Le dijo, en un momento a primeras la abandonó y le dijo que se iba, que la iba a dejar. Entonces, él se fue.
Sí.
Y entonces ella, en su desesperación de que lo quería de regreso, fue con un brujo y le dijo que le hiciera un amarre, pero un amarre que lo trajera de regreso y que pues que no la dejara nunca. Y el brujo le dijo, ¿estás segura? Porque lo que yo voy a hacer es para siempre. Ajá. Nunca vas a, ya él no se va a alejar. Y entonces sí, efectivamente él regresó, le pidió perdón, pero pasó algo, él empezó a tratarla mal. La golpeaba, la empezó a tratar muy, muy, muy mal. Entonces ella se arrepintió de ese amarre porque dijo, pues cómo me deshago de él, porque él todo el tiempo la trataba mal, intentó dejarlo y la buscaba y la perseguía donde él se fuera, donde ella fuera la seguía, la perseguía. O sea, ya se había vuelto como una especie de acosador.
Sí.
Y era horrible para ella porque no la dejaba tranquila, no la dejaba en paz. Todo el tiempo estaban peleando. Entonces, en un forcejeo que ellos tuvieron, sin querer, él se pegó con un tubo y pues ya se imagina qué sucedió, ¿no? El señor falleció. En esas peleas que ellos tuvieron, el señor falleció.
Ajá.
Entonces, ella, pues ya siendo libre, buscó otra pareja, se casó y iba a tener un hijo de su pareja. Entonces, iba a tener su hijo y todo, o sea, ya según ella, pues ya iba a ser feliz. Ya no estaba el hombre que, ya había fallecido el hombre que la maltrataba, que la humillaba. Entonces, así, ya nació su hijo y conforme fue creciendo, pasando el tiempo, su hijo, pues era hijo de su nueva pareja, no de su anterior pareja, sino de su nueva pareja.
¿Sí?
Entonces, pero dice que cada vez que el tiempo pasaba, el niño cada vez era como su anterior,
pareja.
Como era como su esposo, como su esposo anterior, era grosero, agresivo el niño. Entonces fue con la bruja porque le dijo, ¿cómo hago para que mi hijo no sea grosero? Es esto, es lo otro. O sea, el niño estaba haciendo como su anterior, no la obedecía, era grosero con la señora. Y le dijo el brujo con el que fue a hacer el amarre, y le dijo, ¿qué está pasando con mi hijo? Dice, cada vez se parece como a mi antiguo esposo. Y le dijo, es que tu hijo no es tu hijo, dice, ¿te acuerdas de tu fallecido esposo? Porque ni ella le había dicho que había fallecido su esposo. Dice, ¿te acuerdas de tu fallecido esposo? Dice, pues el alma de tu hijo no es tu hijo, dice, es el alma de tu esposo que está en el cuerpo de tu hijo, le dijo.
¡Órale!
Le dijo, debe de ser un chiste. Sí, le dijo, debe de ser un chiste.
Ajá.
Y le dijo el
brujo, mal chiste,
¿acaso
no
ves que me estoy riendo? No, ajá. Y le dijo, no es ningún chiste. Dice, ¿acaso ves que me estoy riendo? Dice, ¿acaso ves que me estoy riendo? Yo te dije que la amarre iba a ser para siempre. Y ya estando ella solas con su hijo, le dijo, o sea, lo que más le aterró, lo que le dijo su hijo a la señora.
Pues, ¿qué le dijo?
Porque dice, que no estás triste. Le dijo que no estás triste por la muerte de porque es su el niño, el señor estaba arriba y el niño empujó al señor para que se cayera del último piso, obvio el señor se murió, imagínese, cayó su siguiente pareja.
Ajá.
Eso fue lo que hizo el niño, aventar al señor y el señor cayó.
Ajá.
Y se mató, obvio, porque se cayó.
Órale.
Entonces le dijo ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué eres un niño tan malo? Y así, pero la señora pues no quiso denunciarlo porque dijo, es un niño, lo van a meter a prisión y así. Entonces ya enterró a su esposo y el niño estaba, hasta se reía, ¿no? En lugar de estar triste, se reía de lo que había hecho. Y la señora pues sí estaba triste y le dijo, no es posible que tú no estés triste por lo que tu papá se murió, porque ya le había dicho el brujo que no era su esposo, que era su esposo quien estaba en el cuerpo del niño. Y que le dijo el niño, lo que lo más la aterró, que fue lo que le dijo, te dije que no te ibas a librar de mí. Y eso lo contó la persona, o sea, es un comentario que hizo en Facebook la persona y asegura que es real, o sea, lo que le pasó, o sea, que es real.
Ajá.
En una hora, que es un comentario que ella hizo.
Sí.
Y después lo llevaron a como una especie de una especie de relato con versión, con personas reales y así.
Sí,
pero
sí.
Esta persona que lo contó asegura que es real, ¿no? Y pues a mí también me impactó su comentario, porque ahora sí que más que nada este caso es de que fíjense en las personas de los que hacen amarres, fíjense lo que hacen, es un consejo de no hacer este tipo de cosas.
Claro,
porque
claro.
Puede tener consecuencias terribles, como a esta chica, porque ahora sí que dice, hasta el momento solo estoy con mi hijo, porque el brujo le dijo, solamente van a ser tú y él y nada y nadie más, desde que le hizo el amarre.
Uh-huh. Wow, vaya, pues ahora suena sí. Como de película, ¿verdad? De esas de sí. El Ángel Malvado, no sé cómo se llamaba, una película en donde un niño precisamente había adquirido ahí un ente que le hacía pues ser una persona nefasta, ¿no? Hacía muchas maldades terribles. Sí. No me acuerdo cómo se llama esa película.
Sí, hay varias películas. De hecho, de su caso de esta, de lo que contó esta persona, ya esta película creo que hay.
¿A poco?
Muy diferente a lo que ella contó, pero creo que sí hay una película, no recuerdo cómo se llama ahorita, pero creo que sí se llama así, El Amarre. Creo que sí se llama la película, sí, El Amarre.
Oye, ¿pero fue una película inspirada en ese caso o es algo semejante? Nada más lo pones como ejemplo.
Semejante.
Ah, ok.
O sea, como que semejante a sí. Eso, pero así se llama la película. No es igual al caso de ella. O sea, de cuenta que cuando empezaron a pasar esos de esa película, uh-huh. Ella fue cuando comentó hizo ese comentario.
Uh-huh. Ajá. Entiendo, mi querida
amiga. Sí.
Wow, pues qué terrible. Muchísimas gracias, Anita, por estas historias que nos acabas de compartir. Espero que no sea la última vez que platicamos, ya sabes, hay poco a poco, ¿no?
No, tengo más y ahora sí de varios, pero pues ahora sí para que dejara más personas a que cuenten sus historias. Muchas gracias por tomar mi llamada.
Gracias
al contrario,
hasta
mi
luego,
querida amiga.
Que estén bien.
Que tengas bye. Bonita noche. Hasta luego.
Igualmente, bye. Adiós.
Adiós. Pues mira, con esta historia tan especial, Gina, nos tenemos que despedir.
Y siempre agradecemos tu presencia y te invitamos a continuar juntos para darle continuidad a todo lo que se quedó pendiente. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen y, como decimos aquí, ¡cabos!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.